Les invito para que todos estén ubicados en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer hasta el versículo 16 y luego vamos a pasar a unos textos del versículo 15. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito Dios, aquí estamos delante de tu presencia, rogándote que en este día estés enseñándonos, estés hablándonos. Permítenos conocer más a Cristo. Permítenos que al conocer a Cristo, su carácter sea formado en nosotros y que hoy aprendamos a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, hoy vamos a iniciar con esta nueva sección que comienza en el versículo 14 del capítulo 4 y termina en el capítulo 7, versículo 28. Toda esta sección nos habla acerca de Jesús, el gran sumo sacerdote. Jesús, el gran sumo sacerdote, y de manera especial vamos a enfocarnos en este capítulo y el próximo, en ver cómo Cristo es un sacerdote superior a Aarón. Cristo, un sacerdote superior a Aarón. El autor de nuestra carta, el autor del libro a los Hebreos, en este capítulo, en estos versos, prosigue mostrando a sus lectores la superioridad de Cristo sobre todo el sistema religioso judaico. Recuerden que el autor ya nos ha mostrado, por las escrituras del Antiguo Testamento, que Jesús es superior a los profetas, que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a Moisés, y ahora desde el versículo 14 del capítulo 4 hasta el capítulo 7, versículo 28, nos mostrará que Jesús es superior al sacerdote Aarón. Recordemos que el oficio de sumo sacerdote era muy apreciado en todo el sistema religioso judaico, y siendo Aarón el primero que ocupó este oficio por escogencia divina. Los judíos, que estaban tratando de convencer a los convertidos al cristianismo para que regresaran a su antigua fe, de seguro argumentarían que ellos tenían el sumo sacerdocio instituido por Dios a través de Moisés en cabeza de su hermano Aarón. Por lo tanto, el autor de Hebreos no quiere dejar de tocar los elementos más importantes que estos falsos maestros estaban usando en sus argumentaciones, pero que los usaban de una manera equivocada, pues había llegado el que es superior a todo porque es el Dios encarnado. Vamos a leer nuevamente el versículo 14. Dice, porque teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Este texto nos deja ver que Jesús es superior a Aarón porque Él es divino. Jesús es divino y esto lo indica la frase Hijo de Dios. Esta frase Hijo de Dios significa que Jesús es de la misma esencia de Dios. Por eso los judíos, cuando escucharon que Jesús decía que era el Hijo y que Dios era su Padre, se ofendieron mucho porque él se hacía igual a Dios. Cuando el autor de nuestro texto a los hebreos usa la frase Hijo de Dios, está diciendo que Jesús es de la misma naturaleza del Padre. Y al ser Jesús el Hijo, entonces ya es más grande que todos, incluyendo a Aarón y todos los sumos sacerdotes. El ser sumo sacerdote no es lo que hace grande a Jesús. Lo que hace grande a Jesús es el hecho de que Él es divino, divino. Y aquí en este texto el término gran sumo sacerdote resalta la superioridad de Cristo sobre todo el sistema sacerdotal judaico. Dice nuestro texto que Él traspasó los cielos. Mientras que los sacerdotes terrenales solo podían entrar una vez al año al lugar santísimo, que representaba la presencia de Dios, Jesús, luego de haber resucitado, derrotando a la misma muerte, ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios. Allí ejerce su oficio sumo sacerdotal. Ahora este sumo sacerdote no intercede por los pecados del pueblo un día al año, como se daba en el Antiguo Testamento, que era en el gran día de la expiación, sino que este sumo sacerdote intercede constantemente, porque él vive en la misma presencia de Dios. En el versículo 14 dice el autor: siendo que tenemos un gran sumo sacerdote, entonces retengamos nuestra profesión, o aferrémonos firmemente a lo que profesamos. ¿Y qué significa retener nuestra profesión? Bueno, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, entonces esto debe ser motivo suficiente para que dependamos firmemente de la fe que confesamos, para que nos aferremos firmemente, para que abracemos con firmeza esa fe que confesamos. ¿Y cuál es nuestra profesión? ¿Cuál es la fe que profesamos? Bueno, es posible pensar que se trata de alguna confesión de fe ya escrita o formulada, pero probablemente esta frase haga referencia a aquella creencia que se atesora internamente en el corazón y que también se profesa externamente ante los hombres. El apóstol Pablo habla de esta fe en Romanos capítulo 10, versículo 10. Él dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a pasar al versículo 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en este texto nos preguntamos: siendo que Jesús es Dios, entonces, ¿en qué sentido Él fue tentado en toda forma humana? Es probable que los lectores de esta carta se preguntaran: pero ¿cómo podrá compadecerse de nosotros Jesús si Él es, por un lado, el Hijo de Dios? Es Dios mismo. Dos, está sentado a la diestra de Dios en los cielos y Él está lejano a nuestra situación terrena. ¿Cómo podrá Él entender las luchas que como seres humanos caídos en la desgracia del pecado estamos enfrentando? El autor de la carta se adelanta a sus posibles razonamientos y les dice que el sumo sacerdote que tenemos en los cielos no es ajeno a nuestras luchas. No, por el contrario, Él mismo las vivió y ahora, desde su posición exaltada, conoce de manera cercana las tentaciones que nos acechan, porque Él mismo las sufrió. Aunque el autor de Hebreos ha insistido en la completa divinidad de Jesús, ahora nos muestra la otra cara de la moneda, y es que Jesús es completamente humano. Él, en su encarnación y humillación, experimentó debilidades y tentaciones. Fue tentado por Satanás al inicio de su ministerio. Se enfrentó con las necesidades más sentidas del ser humano. Él tuvo sed, él se fatigó, muchos lo abandonaron, otros lo criticaron. Cuando el autor de la carta dice que Jesús fue tentado en todo, no quiere decir que Cristo sufriese todas y cada una de las clases de tentaciones que nosotros sufrimos, sino que Él sufrió, por decirlo así, las tres cabezas de serie de toda clase de tentación, que son las tentaciones de la carne, la codicia y la ostentación vanidosa, como está allá en 1 Juan, capítulo 2, versículo 16. Desde estos tres flancos fueron tentados nuestros primeros padres y sucumbieron. Como dice en Génesis 3:6, bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Y desde esos tres flancos fue tentado Jesús. Allá en Lucas 4, versículo 3 al 12, encontramos la tentación de Cristo, y la tentación contiene que es tentado con la carne, el pan, ¿cierto? El poderío y la ostentación vanidosa. Y no obstante, Cristo venció. Jesús fue tocado por el sentimiento de nuestras debilidades. Él fue tentado de manera intensa. Por eso Él puede compadecerse de nosotros, que también somos tentados intensamente. Jesús fue tentado por el demonio cuando tenía hambre, el cual le sugirió que convirtiera las piedras en pan. Pedro le anima a abandonar el camino de la cruz. En el huerto, en medio de su sufrimiento, pide al Padre que le permita no tomar la copa de la cruz. En la crucifixión, los judíos le piden que demuestre su divinidad bajando milagrosamente de la cruz. Sus tentaciones fueron muchas y fueron intensas. Pero el autor de Hebreos dice que no pecó. En Jesús no había pecado latente que pudiera ser agitado por la tentación, ni hábitos de pecado que vencer. Pero Jesús sí tuvo debilidades comunes a nuestra naturaleza. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo fatiga, tuvo miedo. Apreciados oyentes, ser tentado no es pecado. Como alguien dijo, no puedes impedir que las aves revoloteen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan nido sobre tu cabeza. Jesús nunca permitió que la tentación llegara a su cristalización, es decir, a consumar el pecado. Santiago en su carta dijo que las personas que son tentadas deben tenerse por dichosas si logran soportarla. Es decir, si no dejan que la concupiscencia conciba y dé a luz el pecado al cual quiere conllevar la tentación. Por favor, lea Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 15. Nosotros nunca seremos capaces de comprender la profundidad de las tentaciones que experimentó Jesús. Pasemos al versículo 15 y versículo 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Preguntémonos en estos dos textos, ¿cómo se manifiesta la compasión de Jesús hacia nosotros que somos tentados? Apreciados oyentes, siendo que Jesús salió vencedor en todas las tentaciones que tuvo que soportar, entonces Él brinda su ayuda para que nosotros también salgamos vencedores de todas las tentaciones que nos asedian. Si nos acercamos al trono de la gracia, que es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, Él mismo proveerá ayuda en su infinita compasión para que encontremos la salida de escape. Como dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Apreciados oyentes, aunque el autor de Hebreos exhorta constantemente a sus lectores, y ha sido la constante en su carta, exhortar y exhortar, en esta oportunidad cambia la exhortación por una palabra especial de ánimo y fortaleza. Él nos invita a acercarnos en oración a Dios, y esto se debe hacer con confianza. Es posible que el verbo acercarse, que significa textualmente sigamos acudiendo, es posible que este verbo acercarse apunte a la actividad religiosa que hacían los sacerdotes cuando se acercaban a Dios a través de los sacrificios. Pero ahora el creyente no necesita llevar sacrificios especiales, sino que Jesús presentó su sacrificio perfecto ante el Padre, abriendo así las puertas de acceso al trono de la gracia para todos los creyentes. No obstante, el único sacrificio que un creyente puede presentar ante Dios consiste en un corazón quebrantado y contrito, como dice el Salmo 51:17. Los creyentes somos invitados a allegarnos con nuestra debilidad, con nuestras luchas y nuestros pecados, en un espíritu humilde y quebrantado, al trono de la gracia. ¿Pero qué es el trono de la gracia? Bueno, el trono habla de majestad, habla de autoridad, gobierno. Como dice Simón Kistemaker, esta es una referencia explícita a la realeza del Hijo de Dios. Jesús está sentado a la diestra de Dios y ha recibido autoridad plena en el cielo y en la tierra, como dice Mateo capítulo 28, versículo 18. El trono de la gracia. Gracia es la cualidad de ese trono. Siendo Jesús el sacerdote que entró a la presencia misma y permanente de Dios, entonces todos los creyentes que venimos al trono en fe y arrepentimiento, hallamos la abundante gracia perdonadora de nuestro Redentor. Juan lo escribió así allá en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El trono de la gracia es el antitipo del propiciatorio en el Antiguo Testamento. Delante del propiciatorio en el gran día de la expiación, se completaba la obra de propiciación como señal y la gracia se extendía para todos. Hoy Jesús, el sumo sacerdote celestial, ha completado la obra de propiciación. No como señal o sombra, no como un hecho. Es un trono donde la propiciación ha sido completada y ahora se ofrece gracia a todos los que se acercan a Él. La gracia también produce confianza. No podemos acercarnos a Dios sin experimentar la terrible presencia de su santidad que nos señala y condena. Las experiencias de los santos al ver o percibir el trono celestial fueron terribles. Quedaron espantados con el sentimiento de una inminente destrucción. Y el mejor ejemplo lo encontramos en la visión que tuvo el profeta Isaías allá en el capítulo 6. Este hombre quedó aterrorizado cuando vio el trono de Dios. No obstante, los creyentes podemos acercarnos a ese trono majestuoso sabiendo que el cetro de la gracia de Cristo está extendido hacia nosotros, diciéndonos, ven, lo cual nos asegura que no seremos destruidos o avergonzados al acercarnos a la majestad divina. Pero nunca el creyente debe olvidar que se acerca a la majestad, al trono alto y sublime, y nunca podrá acercarse sin la vestimenta y las cualidades requeridas, que son la humildad, la fe y el quebrantamiento de corazón. Si pretendemos llegar a este trono con el corazón elevado y una vana confianza, este trono no será visto como un trono de gracia, sino como un trono de terrible santidad que condena. Las oraciones de los santos en la Biblia se caracterizan por estas cualidades necesarias. Vamos a mirar unas pocas oraciones. ¿Recuerdan la oración del siervo de Abraham cuando buscaba esposa para Isaac? Allá en Génesis 24:12, él oró así: haz misericordia con mi señor Abraham. Haz misericordia. Esto es humildad. ¿Recuerdan la oración de Jacob cuando teme el ataque de su hermano Esaú en Génesis 32:10? Miren la humildad de este hombre, el quebrantamiento de su corazón. Él dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. La Biblia nos enseña que Dios solo atiende las oraciones de los humildes, no atiende las oraciones de los presuntuosos. Hoy día, algunos líderes religiosos están enseñando a su gente a orar presuntuosamente, a ordenarle a Dios que haga cosas. Y se atreven a decir, en este momento declaro tal cosa. Eso es presunción, eso es arrogancia, eso es orgullo. Al trono de la gracia nos acercamos con confianza, pero con humildad. Job capítulo 22, versículo 29 dice: Dios salvará al humilde de ojos. Salmo 138:6. Jehová es excelso y atiende al humilde. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime: yo habito en la altura y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Isaías 66:2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En el versículo 26, el autor dice: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es la diferencia entre alcanzar misericordia y hallar gracia? Misericordia es no recibir lo que merecemos. En este caso, los pecadores que aún están en su miseria pueden recibir misericordias de Dios. Eso es misericordia, no recibir lo que merecemos. El Salmo 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Él es misericordioso para con todos y con sus obras, porque Dios no manda lo que los hombres en pecado merecen. Todos los hombres hemos pecado contra Dios y merecemos estar ya sufriendo en el infierno. Pero Dios no hace eso inmediatamente. Él tiene misericordia. Dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esa es la misericordia. Dios no solamente hace que llueva en los campos de los justos, sino que la lluvia cae sobre los campos de justos e injustos. Dios no manda lo que merecen los pecados de los impíos. Pero recordemos que los pecadores no arrepentidos están bajo la ira de Dios. Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero estos pecadores no reciben de manera inmediata todo lo que merecen sus pecados, y eso es misericordia. Ahora, solamente los creyentes pueden acercarse al trono de la gracia. Para ellos hay gracia abundante, favores inmerecidos tiene Dios para el que con humildad acude a su santo trono. Vamos a finalizar aquí nuestro estudio y quisiera dar algunas aplicaciones prácticas de lo que hemos aprendido hoy. Apreciados hermanos, el Evangelio nos exhorta a mantenernos firmes, pero también nos da un positivo aliento. A través de Jesús podemos recibir fortaleza para mantener nuestra confesión y resistir la tentación de volvernos atrás. Los santos perseveran porque la gracia de Dios persevera en ellos. Este es nuestro consuelo y este es nuestro sostén. Como dice el himno, ya pertenezco a Cristo. Cristo el Señor me ama por siempre. Mi vida guarda Él tiernamente. Vence el pecado, cuida del mal. Ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él. Apreciados hermanos, siendo que Jesús soportó todas las pruebas y traspasó los cielos hasta la misma presencia de Dios, en Él, en Cristo, nosotros, su pueblo, tenemos un incentivo poderoso para perseverar en la fe y la obediencia. Hermanos y amigos que me escuchan, hermanos en la fe, en medio de las más terribles tentaciones y pruebas, podemos venir con confianza a nuestro sacerdote Dios hombre, quien nos entiende en las debilidades humanas y está presto a socorrernos. Jesús experimentó el rechazo de algunos miembros de su familia que no creían en Él, como dice en Juan 7:5. Cuando Él tenía hambre, fue tentado a hacer lo incorrecto. Sus amigos lo empezaron a abandonar, y muchos ya no querían andar con Él a causa de sus creencias. Cuando debía enfrentarse con el dolor, es tentado a buscar otro camino, pero siempre venció la tentación. Nunca cedió. Hermanos que me escuchan, debemos invocar a Dios sin temor alguno, puesto que sabemos que Él es propicio para con nosotros. Y esto solo se puede lograr por el beneficio otorgado a nosotros a través de Cristo. Porque cuando Cristo nos recibe bajo su protección y amparo, Él cubre con su bondad la majestad de Dios, la cual de otra manera sería terrible para nosotros. Hermanos, es posible que muchos de nosotros estamos siendo tentados para abandonar la fe, porque nuestros familiares nos desprecian, porque los amigos se han ido, porque hay hermanos en la fe que nos han tratado mal. Y a veces puedo pensar que la vida cristiana es muy difícil, porque estoy luchando constantemente para abandonar pecados inveterados, pecados antiguos y arraigados, pero vuelvo a caer. Y a veces pienso si realmente soy cristiano o no. Y en medio de esas luchas, escuchemos la voz que nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendiciones. Mis apreciados hermanos y amigos, quisiera compartir con ustedes algunos breves anuncios que de seguro serán de gran interés para ustedes. El Instituto Bíblico Reformado de Colombia está ofreciendo un programa de 6 meses en el cual se puede aprender griego bíblico y exégesis a través de la modalidad virtual, estudiando desde su casa. Si quiere saber cuándo se abren nuevos cursos, le invito para que me escriban al email juliobenitez@caractercristiano.org o ingrese a la página caractercristiano.org. Otro anuncio es para los pastores o las personas que tienen un ministerio, o si usted cree que Dios lo está llamando para un ministerio. Entonces le invitamos para que se capacite en un programa de licenciatura en estudios teológicos a través del Miami International Seminary MINS, ya sea en la modalidad semipresencial si vive en las ciudades de Bogotá o Medellín, o en la modalidad virtual si vive en otras ciudades y países. Para mayor información, escríbame a mi email juliobenitez@caractercristiano.org o ingrese a la página www.caractercristiano.org. Y apreciado amigo, si usted anda buscando una iglesia en la cual congregarse, donde usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en las gracias y virtudes cristianas, donde pueda adorar a Dios de todo corazón, pero con solemnidad, entonces puede escribirme y con gusto le ayudaremos a ubicar en una iglesia con características bíblicas. En la ciudad de Medellín, Colombia, usted puede congregarse en la iglesia bíblica La Gracia de Dios. Los cultos se realizan en el Ambassador Hotel en el centro. Los domingos tenemos el estudio bíblico de 9:30 a 10:30. Allí estamos estudiando la Biblia libro por libro, versículo por versículo. Y luego de 11 de la mañana en adelante tenemos el culto de adoración y predicación expositiva. Y por último quiero invitarles para que ingresen a la página www.caractercristiano.org. Repito, www.caractercristiano.org, donde encontrarán muchas series de estudios bíblicos en MP3 que serán de ayuda para su crecimiento espiritual y ministerio. Semanalmente estamos subiendo series de estudios expositivos de la Biblia, los cuales podrá descargar de manera gratuita. Bendiciones.